Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos. Buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Aragón es una de las comunidades más afectadas por la plaga de conejos, un problema que ya ha generado más de 50 millones de euros en pérdidas.
La superpoblación de conejos ha arrasado ya el campo aragonés, 50.000 hectáreas en concreto de cereales, frutales, hortalizas y almendros, y las organizaciones agrarias reclaman a la Administración ayudas urgentes. Los sindicatos del campo han firmado un documento conjunto en el que se incluyen las principales reivindicaciones, exigencias y propuestas del sector agrario a la Consejería de Agricultura para hacer frente a los daños que está ocasionando esta plaga de conejos.
Dos jóvenes traficantes de droga han chocado contra un coche de la policía cuando trataban de huir en Calatayud.
Sí, dos detenidos que son un joven de 23 años al que se le considera presunto autor de los delitos de atentado a un agente de la autoridad, conducción temeraria y tráfico de drogas. Otra persona también detenida en este caso es una mujer de 21 años a la que se considera presunta responsable de los delitos de resistencia a la autoridad y también tráfico de drogas. Tras ser sorprendidos por un coche policial, han protagonizado una larga huida, acabando chocando precisamente contra el vehículo de los agentes.
Hablando de droga, la Guardia Civil ha detenido a un matrimonio que vendía speed, marihuana y éxtasis a jóvenes de la comarca de Campo de Borja.
Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El punto de venta y distribución de esa droga estaba para el menudeo, estaba ubicado en una vivienda de Fuentejalón. Allí acudían jóvenes de esta localidad, así como también de otras poblaciones cercanas.
Te cuento también que un tractor ha acabado calcinado en el incendio que se ha producido en una nave agrícola en Tauste.
Ha ocurrido esta noche a las 4 de la madrugada. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han sofocado las llamas que han calcinado, como dices, un tractor y varios enseres agrícolas. Además, toda la nave donde se encontraban ha quedado afectada por el humo.
70 inspectores de trabajo en Aragón están llamados desde hoy a participar en la primera huelga indefinida de la historia convocada por los sindicatos.
Es una huelga con la que quieren exigir al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al de Hacienda y Función Pública que cumplan los compromisos laborales pactados en 2021. El Ministerio se reunió el pasado miércoles con los sindicatos para explicarles los detalles del último plan elaborado por el Gobierno. Son propuestas que los sindicatos, Laura, consideran insuficientes.
Y Zaragoza acoge hasta el próximo jueves el Congreso Español sobre el mundo de la química más importante del panorama actual.
Es un congreso que cuenta además con la presencia de un premio Nobel, Benjamin List, al que vamos a entrevistar precisamente en este programa, 39ª reunión bienal de la Real Sociedad Española de Química, que se celebra en el auditorio de la capital y que reúne nada más y nada menos que a 1.200 investigadores llegados de todo el mundo.
Ahí es nada. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues eso, que nos vamos a callejear por Zaragoza. Ya sabéis que Mariano Blasco siempre nos habla de qué significan los nombres que están en nuestras calles.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza la calle Francisco de la Ripa, la calle Ripa. Juan Francisco la Ripa y Marraco, nacido en Echo, Huesca, el 10 de febrero de 1733, fue un jurista y abogado, autor de ilustración a los cuatro procesos forales de Aragón, obra muy elogiada al facilitar el desarrollo jurídico harto complejo, entonces, debido a los decretos de Nueva Planta que obligaban a usar el derecho castellano, casi aboliendo los fueros de Aragón. Juan Francisco la Ripa murió en Zaragoza el 25 de octubre de 1794, a los 61 años, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza, de la que era feligrés. Otros de la Ripa que no hay que confundir con este Juan Francisco son Fray Domingo de la Ripa, nacido en Echo, Huesca, en 1622 y muerto en 1696. Fue un benedictino que desde 1686 fue cronista de Aragón por nombramiento del rey y de las cortes. Y otro Ripa es Joaquín de la Ripa y Blanqué, que nació en Tarazona en 1715 y murió en 1745. Fue un militar, matemático, maestro de obra y escritor español. de familia originaria de Echo, en Huesca, fue bautizado en Tarazona el 7 de abril de 1715. Escribió una autobiografía en la que da noticia de las campañas y funciones que se ha hallado en la guerra de Orán y de Italia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
GECO y Reformas Cariñena, empresa en Aragón de total confianza. Construcción, rehabilitación, mantenimiento e impermeabilización. Edificios, fachadas, cubiertas, piscinas, terrazas. Solución global a tus necesidades de reforma y construcción. GECO y Reformas Cariñena, Templaza Roma número 1, oficina 14 y en la web grupoempresasconstructoras.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los lunes siempre estamos con Fundación Caja Inmaculada. Ya sabes que a través de esta sección andamos conociendo, pues, por ejemplo, todos los proyectos, todas las asociaciones que apoyan desde Fundación Caja Inmaculada, desde Fundación CAI, que son muchas, y muy diversas además, y van pasando por aquí. Y también hablamos de formación y, por supuesto, de cultura. Y estos días estamos hablando mucho de cultura porque ya sabes que todos los veranos están las noches de verano, que en el Joaquín Roncal tenemos cine, tenemos música, tenemos teatro. Y es ya todo un clásico el que hoy queremos volver a repasar con Blanca Carvajal, que es la responsable del área de cultura de Fundación CAI. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo hablando de estas noches de verano que llevan ya unas cuantas ediciones, ¿verdad, Blanca?
Pues sí, mira, estamos por la 18ª edición, así que muy contentos, sí, de poder volver con este programa, con este Festival de Cine, Música y Teatro, donde pues los espectadores que se acerquen al Centro Joaquín Roncal durante estos dos meses podrán ver y escuchar pues las últimas producciones teatrales de las compañías nuestras aragonesas y también los últimos discos, de escuchar las últimas producciones de los músicos, de algunos de los grupos, porque tenemos un montón de artistas en Aragón, pero bueno, tenemos que elegir solo 8.
Claro. Bueno, pues una fórmula de éxito está de dedicar pues eso, los cada días de la semana al teatro, al cine y a la música. Y vamos, yo creo que a repasar un poco, porque ya la semana pasada hicimos un repaso así muy general, ¿verdad, Blanca? Y hoy nos podemos parar, ¿no?, en algo un poco más.
Bueno, pues sí, me gustaría, pues, a los amantes de la música, recomendarles pues nuestros 8 conciertos.
Claro.
Empezamos con Aarón Jiménez el Cherry, un guitarrista con un sonido, que saca un sonido muy puro a su guitarra, con muchísimo sentimiento. Presenta su disco De mi raíz al sueño y bueno, se hace acompañar con algunos otros músicos que colaboran con él en algunos temas. Me parece que lo habéis puesto de fondo un poquito,
sí,
¿no?
Sí, ahí está, ahí se puede escuchar, mira. Ay, como toca, ¿eh?
Estupendo.
Qué bonito.
Sí, es un gran guitarrista que tiene mucha proyección. Y bueno, pues seguimos con otros estilos de música que intenta el programa, lo que intenta hacer es lo más variado posible.
Sí.
Gancho Drone, por ejemplo, nos trae ese Jazz Manús, es una formación hispano-franco-argentina, pues con todas las mezclas de sus raíces, de sus gustos, de sus influencias. Y Jean-Pierre Bailly, que es un poco el líder de la banda, es un guitarrista también, pero más hacia el manouche, hacia el jazz francés. Y la verdad que es un quinteto estupendo que os recomiendo. Tenemos un vídeo colgado en la web que os va a animar mucho a venir. También tendremos Marta Domingo y Humberto Ríos. Humberto, el pianista cubano afincado en Zaragoza, y Marta Domingo, actriz y cantante. justamente zaragozana, pero afincada en París. Pero bueno, ella, aunque está en Francia viviendo, pues siempre lleva dentro de su alma, de su corazón, de su repertorio, toda la música hispana, hispanoamericana. Y es un recital, pues eso, un viaje, ¿no? Como un viaje de ida y vuelta hacia casa, muy bonito, que lo hace mano a mano con Humberto.
¡Qué bonito!
Y también, sí, después terminará julio con Mabuse y los Compayos, pues un recital de rumba, de alegría, de bulerías, de, bueno, pues el concierto casi más alegre del ciclo, ¿no?
¡Qué guay!
Sí, tendremos también Almalé, Pilar Almalé, ya sabéis que es una...
Eso ya en agosto, ¿verdad?
Es sí. En agosto, exacto, vale, vale. El día 2 de agosto, uh-huh. Pues con la viola da gamba, que ella lo que hace es coger temas antiguos, de música antigua, y los revisita, les hace unos arreglos con su banda de violín, bajo y batería, y entonces pues nos acerca a ese mundo, esas letras tan maravillosas de los siglos XVI, XVII, aquí al siglo XXI, ¿no? Y bueno, seguiremos con Madison Pack, Jazz in the Night, de carne y hueso, con Jorge Usón y su banda, que nos traen también música y poesía, maravillosos ritmos latinoamericanos. Y terminaremos pues con Carmen París. Así que Carmen París, sola al piano. París al piano es un espectáculo que nos brinda ella en solitario y nos va desgranando todos los temas de sus últimos discos y novedades que también está componiendo ahora. Así que va a ser un programa musical, yo creo que para todos los gustos, y os invito a que echéis un ojo en la página web de la Fundación CAI. Allí están pequeños fragmentos de estos conciertos y podréis seleccionar el que más os convenga. Es.
Los miércoles, música. ¿Y los jueves, teatro, Blanca?
Y los jueves, teatro que tenemos 8 compañías aragonesas. Pues mira, a lo de ya, que son circo, danza, poesía y música, ya no puede ser un combinado más maravilloso. Un espectáculo muy premiado, Son Recuerdos, se titula. 99 Teatro, esta compañía también formada por Jorge Usón y por Carmen Barrantes, pues trae La Tuerta, un espectáculo escrito y dirigido por el mismo Jorge Usón. Después, Los Trovadores Urbanos, que es un espectáculo de improvisación teatral y musical, de la mano de Altran Tran, buenos amigos de nuestros improvisadores de aquí, indigestos.
Uh-huh. En carne, ¿no?
En carne y jota, sí, bueno. Salvaje Cultural es una compañía nueva, una compañía de actores jóvenes con mucha fuerza que traen Mundo Polski, La Guerra contra los Tristes. Vienen con muchas ganas de hacernos un poco, de quitarnos esas nubes negras y de hacernos sonreír. Uh-huh. Amparo Nogués, una gran actriz y que se lanza al escenario en solitario con Todas las hembras que habito.
Qué chulo.
Después, sí, espectáculos Tauro, con Jesús Sesma, que hace un poco un recorrido por todos sus 40 años de trabajo en el escenario, uh-huh. Recordar para no olvidarme, Diario de un comediante. No podía faltar Jaime Ocaña con Belladona Teatro y un espectáculo con la sátira típica que trabaja junto a Carolina Puello, un stripper se jubila. Y terminaremos con La Calle 47 con una producción titulada Ay Carmela, la obra de José Sánchez Sinisterra, dirigida por Alberto Castrillo Ferrer y interpretada por Luis Rabanaque y Laura Plano.
¡Oh, qué bien! Me encantan. Bueno, maravilloso. Voy a programar.
Sí, un poco, exacto, hay un panorama un poquito de todo también y bueno, espero que el público, pues al público le guste, le apetezca, lo encuentre como una opción para venir y pasar una tarde de jueves o una tarde de miércoles aquí en el Centro Joaquín Roncal a las 8 de la tarde.
Uh-huh. Ideal para cobijarse del calor cuando uno sale en este verano, los que nos tenemos que quedar en Zaragoza, no hay nada mejor que, por ejemplo, irse a descubrir cine los martes, música en directo los miércoles, que eso cuenta, ¿eh? Y teatro, por supuesto, el teatro siempre en directo los jueves en el Centro Joaquín Roncal con estas noches de verano. Pues, por cierto, todo esto, como decíamos la semana pasada, dedicado a la memoria de la maravillosa actriz Laura Gómez La Cueva, ¿no, Blanca?
Exacto, exacto. Queremos, nos sentimos cerca de ella y queremos recordarla porque ella participó en este festival en varias ocasiones, en teatro y también a través de sus trabajos de cortometrajes. y pondremos, abriremos el festival el día 4 de julio con Historias lamentables de Javier Fesser, en película en la que ella tiene protagoniza una de las historias que se titula Ayub.
Eso es. La semana que viene será. Nos despedimos con... Es Gancho Drum, ¿no, Blanca?
Gancho Drum, Lilliput, eso es. Último disco.
Bueno, pues con ellos nos despedimos. Como siempre, un placer. Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Je serai bien seul, seul dans mon linceul.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El verano ya está aquí y con él llega el Festival de Verano de Farma Vázquez. Sumérgete en una ola de descuentos, sorteos y regalos. Tus cremas solares favoritas con descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farma Vázquez. Del 26 de junio al 2 de julio, ven y aprovecha estas ofertas increíbles para todo el verano. Que no te lo cuenten, sumérgete con nosotros.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, él está en la tarde de COPE normalmente con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro, y hoy está este escritor zaragozano, vuelve a su tierra para presentar su nuevo libro. Daniel Gascón nos presenta El padre de tus hijos, de la editorial Random House. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Estábamos comentando que entras por las tardes, ¿no?, para estar ahí en la tarde de COPE, y que alguna vez incluso desde aquí, ¿verdad?
Exacto,
desde estos,
sí, sí.
Estudios, me decías.
Cada vez, siempre, si estoy en Zaragoza, que vengo con cierta frecuencia, ¿no?, por ser mi ciudad, pues siempre me gusta pues venir aquí. Además que está al lado de la casa de mis abuelos, donde viví mucho tiempo. O sea,
¿ah, sí?,
que me gusta como volver al barrio.
Volver a la zona. Bueno, nos traes una colección de cuentos, hasta 16, ¿no?, creo que son.
Exactamente, sí.
¿Qué tienen en común? ¿Qué les unen todos estos cuentos?
Yo creo que son bastante variados, pero sí que un amigo me decía, es como habla de la pérdida de la inocencia y el deseo de recuperarla, ¿no? Y creo que él lo explicó mejor que yo, ¿no?, como a veces sucede. Entonces, es un libro que cuenta un poco historias de aprendizaje, de amor, también de, a veces, pues, de la idea del amor, a veces, pues, optimista que tienes, y luego, cuando eso se complica, pues, con las responsabilidades o cuando eso se resquebraja. Pero al mismo tiempo, uno quiere seguir agarrándose a esa posibilidad, que es, bueno, que es lo que más lo que hace que la vida merezca la pena, ¿no?
Bueno, vuelves un poco a ese formato anterior tuyo, ¿no?, de cuando empezabas a escribir del cuento, que es un formato muy especial. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? ¿Por qué cuentos ahora?
Por una parte, porque me gusta mucho el género, ¿no? Como lector, yo lo disfruto mucho. También pensé, bueno, así es como me acerco a los temas de formas muy distintas. Puedo jugar un poco con la forma, que un cuento lo cuente una mujer, que otro sea como alguien hablando con unos amigos en una cena, digamos, y contando una historia, otro que sea más introspectivo, y eso el formato del libro de cuentos te lo permite, ¿no? Me gusta y intento que sea con esa experimentación, pero al mismo tiempo que sea muy sencillo entrar en el libro, ¿no? Y luego, pues, quería, porque los otros libros que he hecho en los últimos tiempos, que era, pues, Un hipster en la España vacía, eran más todo el rato cómicos, y aquí quería que fuera, pues, que haya elementos cómicos y de humor, porque eso creo que la vida siempre los tiene, pero que hubiera más tonos mezclados, ¿no?
Pero es verdad que el humor está presente, ¿cierto? ¿No? Es... Bueno, siempre, en ti.
Sí, sí, siempre es como, bueno, pues forma parte de mi manera de ver las cosas y creo que la propia vida tiene humor, ¿no? O sea, que solo hay que abrir es que un poco los ojos y lo encuentras.
Si no, sería terrible, ¿eh?
Claro, ¿verdad? Sí.
Oye, ¿y el amor? ¿El amor está presente, evidentemente, ¿no? Pero es... Esa idealización que tenemos todos del amor está cuestionada, porque hay muchos momentos de tus cuentos en los que hay cierta... Esto no va a salir bien, ¿no? Es como ruptura con el amor.
Sí, sí, hay como, digamos, en la primera parte está como la idealización y en la segunda, pues, las zozobras. Yo a veces pienso que son como personajes mirando como un cráter, ¿no? O asomándose así, que es el cráter, pues a veces cuando van mal las cosas en el amor, claro, cuando claro. Los afectos se complican. Y que también me apetecía, que creo que eso era interesante contarlo, no trataba exactamente de mi experiencia, de los hechos, pero sí de cosas que has sentido, que has imaginado, que has fantaseado y que creo que son bastante comunes, ¿no? Lo que no quería era hacer estas cosas que me parecen que son... frivolidad, es decir, no, el amor romántico es una trampa, el amor no existe. O sea, yo creo que el amor romántico, pues claro que existe, es que además lo vemos totalmente que nos rodea. O sea, creemos en cosas mucho más intangibles. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces pues también pues tiene sus complicaciones y sus sufrimientos, pero no quería que fuera nihilista, ¿no? Sino que, bueno, pues que los personajes a veces tienen problemas, pero la idea al final más o menos les sigue... Bueno, me sigue gustando, aunque sé que tiene sus complicaciones.
Siguen creyendo en el amor.
Exacto, sí.
Hay que creer en el amor. Bueno, y vuelves a Zaragoza como escenario en alguno de los cuentos, y pueblos de Teruel también.
Sí, sí, donde yo pasé bastantes años de mi infancia, porque mi madre es médica rural, y entonces ahí había experiencias o escenarios que me gustaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno, nosotros vivimos un tiempo en Urrea de Gaen, que es un pueblo del Bajo Martín,
¿sí?,
que está al lado de Híjar, y cuando teníamos, pues yo creo que 13 o 14 años, las chicas, que claro, más espabiladas, estaban medio ligando con unos del pueblo de al lado que tenían 2 o 3 años más, ¿no? Y entonces nos pidieron que les acompañáramos en el camino para que, mientras ellas luego lo que hacían era tontear y nosotros estábamos ahí, pues... aburridos, depringados, los otros tenían motos y no sé qué. Y cuando cruzamos el puente del río, pues les insultamos para vengarnos. Lo que no caímos en la cuenta es que ellos tenían motocicletas para perseguirnos.
Nos pillaron.
Pero bueno, aún salimos bien.
Saliste bien parados. Bueno, qué cosas. El verano, ¿verdad? Que es que se vive de una manera... Bueno, ahora que estamos a las puertas, ¿no?, del verano.
Claro, sí.
Es algo también que lo trasladas ahí.
Sí, sí. Ahí hay otro cuento de... Porque son estos iniciales que te decía que son del aprendizaje del amor. Entonces,
sí.
Cuento otro que es un verano adolescente en Galicia, ¿no? También para hablar de esa sensación del verano juvenil, ¿no? Que creo que es distinto. Una de las cosas bonitas de la vida es cómo van cambiando los veranos, ¿no? Que en la infancia tienes esos que parece que son muy largos.
Eternos.
Y luego cada vez vas avanzando en la edad y cada vez se te hacen más cortos, ¿no?
Es verdad. A mí ahora mismo se me hacen cortísimos, ya te lo digo. Oye, ¿por qué se llama el padre de tus hijos?
Porque me parecía que más o menos encerraba esta idea, ¿no? Porque era... pues el concepto del amor, ¿no? El padre de tus hijos, de uno que quiere ser el padre de sus hijos, ¿no? Estar con alguien.
Que es otro cuento, ¿no? Que
claro, exacto, sí. Es uno, por ejemplo, que está de repente, pues que está con una chica que ya tiene un hijo, está separada, y entonces él fantasea con esa posibilidad, ¿no? Y luego ya los otros cuentos es cuando alguien que es el padre de los hijos de alguien y pues... va bien o va mal, pero me parecía que encerraba bastante la idea y las transformaciones, ¿no? Uh-huh.
Todo desde el principio hasta el final, ¿no?
Sí.
De todos esos cuentos. ¿Se te han quedado cuentos ahí en el cajón?
Bueno, había más unos cuantos más escritos. Lo que pasa es que yo pensaba en esto, siempre pienso como si fuera lo de como un disco, ¿no? Que luego, como no soy músico, no sé si un músico me diría, no los hacemos así, pero que de tono no estaba tan bien, que se quedaba el libro más largo. Es
sí.
Un libro corto de 166 páginas. El otro día estábamos en mi casa comiendo y mi prima se lo leyó como en la sobremesa.
¿Qué me cuentas?
En una hora y media. O sea que,
madre mía.
Y me gusta que tenga esa duración. Digo, pues los otros cuentos ya veré si hago otro libro donde encajen mejor, uh-huh, o si no, que vayan ahí y para que alguien los encuentre en algún lugar.
Bueno, es perfecto para llevártelo este verano ahí en el bolso de la playa y disfrutar de los cuentos de El padre de tus hijos. Presentaste el viernes, ¿no?
Sí, estuvo muy bien con muchos amigos y en la librería Antígona, sí, que bueno, que es una de las grandes librerías de Zaragoza y que siempre es un placer ir allí.
Qué bien. Bueno, pues recomendado 100% El padre de tus hijos, de la editorial Random House, Daniel Gascón. Qué bonito tenerte aquí, esta vez en COPE Zaragoza, y poder hablar este ratito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya ha entrado en vigor la nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos domésticos de Zaragoza. Prohíbe, y por tanto es susceptible de sanción, dejar basura fuera de los contenedores, arrojar colillas al suelo o alimentar a animales en la calle. Es obligatorio recoger los excrementos caninos y limpiar los restos con agua. El Ayuntamiento de Zaragoza ha intensificado la introducción de insectos beneficiosos para la lucha contra plagas como el pulgón, que afectan a árboles y plantas. Más de 125.000 insectos como mariquitas o sírfidos forman parte de este ejército casi invisible y sostenible, que permite limitar de manera muy eficaz el uso de productos químicos. Recordamos que el Ayuntamiento de Zaragoza amplía los horarios de las salas de estudio de dos bibliotecas municipales para facilitar la preparación de exámenes. Ricardo Magdalena en Las Fuentes y Benjamín Jarnés en el Actur abren hasta las 2 de la madrugada de lunes a viernes y hasta las 8 de la tarde los sábados y domingos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, ya estamos todos los lunes con nuestra cita obligatoria, porque es nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
Y hoy hablamos del verano, pero claro, ¿y pensáis que todo son risas en verano? Pues no. Precisamente, y pasa un poco también, podríamos hacer paralelismo en Navidad, que hay que estar en familia, hay que estar alegres, hay que estar contentos. Verano pasa un poco lo mismo, ¿no? Esa obligación de pasarlo bien, de estar maravilloso, de estar con la gente, pero no siempre es así, claro.
No siempre es así, nos pasa, como dices, en épocas más de vacaciones, de tener tiempo libre.
Cuando salimos de la rutina, ¿no?
Exacto, y a veces fuera de esa rutina afloran cosas que durante la rutina no le damos espacio, y en vacaciones pues surgen y nos desbordan, a veces nos inundan.
Uh-huh. Por ejemplo, y hablamos de la soledad, porque es verdad que este tema sí que lo hemos tratado muchas veces, esa soledad no deseada, evidentemente, ¿no? En Navidades hemos hablado pues de mucha gente, pues eso, que es verdad que se encuentra muy sola, y en verano pasa lo mismo, Paola, sí.
En verano pasa lo mismo, y es verdad que, como dices, en Navidad, porque está muy asociado a las reuniones familiares,
claro,
lo tenemos muy presente, y en verano no le damos tanta importancia, pero en realidad en verano suelen ser las vacaciones más largas,
sí,
con lo cual es, a veces incluso se acentúa más esa soledad, se hace más presente que en otras vacaciones. Evidentemente, el que está solo pues lo nota, aunque sea solamente un fin de semana. Hay gente que ya llega el viernes y ya está temiendo a ver el sábado y domingo. Yo escucho, ¿no? A veces, querría cerrar los ojos y que mañana fuera lunes otra vez. Entonces eso ya te da un poco una pista muy importante de los solas que se sienten algunas personas.
Claro, porque, bueno, pues la rutina, el día a día, estás en el trabajo, supongo que serán gente, pues eso, que trabaje, que tengan del trabajo a casa y a dormir, ya está terminado el día, ya está hecha el día, ya hemos pasado al martes, y el martes igual que el miércoles, y así no nos preocupa, ¿no?
Claro, las personas que están solas o que tienen pocas relaciones sociales o que tienen pocas aficiones o a veces son aficiones que son más solitarias, ¿no? Pues porque a veces hay mucha gente muy aficionada a la lectura o claro, a pintar, o que son actividades que son ocio pero son más solitarias, ¿no? Pero hay gente que tiene muy pocas aficiones. Entonces no sabe muy bien en qué ocupar el tiempo libre, y cuando hay tiempo libre se hace como muy patente esa sensación como de vacío, ¿no? No saben cómo llenar la agenda. Entonces el trabajo, por un lado, cumple esa función de tener una rutina, tener un orden, no tener que pensar y tener la agenda completa, y por otro lado también cumple esa función de relacionarnos, ¿no? De las relaciones sociales. a veces salía este tema también cuando hablábamos de del teletrabajo, ¿no? De los pros y los contras.
Claro,
¿no? Y
claro,
es verdad que todos vemos, pues es muy cómodo, sí, claro. Te permite más libertad, más flexibilidad, pero también tenía esta otra parte de no salir de casa que a la gente ya le empezaba a pesar,
sí.
¿No? Y es porque cumple esa función de me obliga a salir de casa, me relaciono con los compañeros de trabajo, me tomo un café, me fumo un cigarro, no sé, lo que sea, ¿no? Pero ya como que tengo esa parte social como más cubierta. Y en verano, pues si no voy a trabajar y mis relaciones son muy pobres, pues me siento muy solo.
Claro. Y entiendo que esto afecta, Paola, pues ya no a personas mayores en especial, sino a otro tipo de perfiles, ¿no?
Sí, no... Puede afectar a cualquier edad, ¿no?
Claro.
Es verdad que las personas mayores, evidentemente, pues por cuestión de vida, por ley de vida, se van quedando más solas porque a veces pues fallecen sus amigos, las personas de su entorno, de su edad, ¿no? Entonces, pues ahí es evidente que hay una soledad mayor, pero también se puede sentir mucho en la juventud, ¿no? De una manera quizás más evidente en cuanto a que es una época en la que lo habitual o lo más normal es tener un círculo muy grande de amigos, amigos del colegio, del instituto, de una actividad, yo qué sé, del deporte, de los scouts. Entonces, los chicos que son más solitarios o que tienen más dificultad de relación, pues si quitamos el instituto, si quitamos el colegio, si se acaban las extraescolares, en verano se quedan muy solos. Y además, muchas veces, muy enganchados, ¿no? Como muy, una sensación como muy castigadora de abrir las redes sociales y encontrar un montón de fotos en el que no sé si la gente lo está pasando bien o no, pero desde luego lo parece.
Claro, claro.
¿No?
Exacto. Y están en lugares maravillosos, todo el mundo.
Claro, todo el mundo está en islas paradisíacas. Sí, sí. O en piscinas que si no son paradisíacas lo parecen en las fotos porque ya nos encargamos de tomar
el ángulo perfecto,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, todo eso es todavía como hundir el dedo en la herida, ¿no? Es muy dañino.
Esto es lo que podríamos decir trastorno, como me decías antes, afectivo estacional, ¿o no?
No es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí que es sintomatología común, ¿no? La diferencia es que el trastorno afectivo estacional sí que es una alteración de la salud mental que de hecho afecta al 3% de la población en España y a veces lo relacionamos porque está muy relacionado con pues como dice su nombre, con las estaciones, ¿no? Entonces suele aparecer en Navidad o en primavera, en verano, entonces sí que lo relacionamos. Y tiene sintomatología, como digo, parecida, que se puede agravar además con estos cambios de estación. Pues eso, sentimientos de tristeza, un poco de desesperanza, de pesimismo. Entonces, como eso está muy relacionado con la soledad, a veces podemos confundirlo.
Claro.
No es exactamente lo mismo y el tratamiento tampoco sería el mismo, pero sí que digamos que la sintomatología es similar.
Bueno, ¿qué se puede hacer para sentirnos menos solos en verano, Paola?
Bueno, lo primero es detectar el origen, ¿no? De dónde viene esta soledad y desde entender desde dónde viene el poder coger las riendas, ¿no? Y ver qué hacemos con ella. Entonces, hay que tener una actitud muy activa para salir de la soledad, ¿no? No basta con quedarnos en casa y esperar a que me llamen, esperar a que me propongan planes. ¿No? Desde esa actitud un poco pasiva, un poco víctima también, entramos en un círculo vicioso que va a ser muy difícil salir. Entonces, sobre todo, como tomar conciencia de dónde viene mi soledad y qué puedo hacer yo con ella, qué quiero hacer y qué esfuerzo va a conllevar el terminar con esa soledad, ¿no? Entonces, para ello, pues sobre todo, el buscar actividades que nos generen ilusión, pues que puede ser, por ejemplo, ahora en verano, pues oye, yo estoy solo, no tengo amigos con los que salir de vacaciones, pues igual me puedo buscar un voluntariado, ¿no? Sería una opción de salir de casa, de encontrar relaciones.
Y conocer gente, claro.
¿No? Y que precisamente en verano hay mil opciones de este estilo. Luego, no caer en la tentación de, bueno, como no tengo a nadie, pues yo me quedo en casa y me engancho al mando de la tele o al videojuego o a recrearme, ¿no? A fustigarme, a recrearme en esta soledad, que a veces también hay un poco de tendencia a eso, ¿no? Si no tenemos a nadie con quien salir, no, no importa, pero salir, ¿no? Oye, igual no me voy a pasar la tarde a la piscina, pero me voy un rato, ¿no? O me voy a dar un paseo, o a ver cuatro tiendas, o miro una actividad que me pueda apuntar que sean dos tardes, pero ya tengo dos tardes, ¿no? Ocupadas,
claro, claro,
con algo, pues pequeñas cosas que igual precisamente durante el año no, no tenemos tiempo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, darle una vuelta, sobre todo no, no quedarnos enganchados a esa posición pasiva, porque de ahí no nos va a sacar nadie.
Exacto. ¿No? Y para eso hay que hacer un esfuerzo.
Eso requiere un esfuerzo y a veces hay que plantearse qué esfuerzo estoy dispuesto, claro, a hacer para salir de esto.
Claro.
Porque a veces las cosas, a veces no siempre, las cosas requieren un esfuerzo y si nos planteamos de verdad, hay quien no está dispuesto a hacer ese esfuerzo, ¿no? Yeah. Digo, bueno, pues yo ya sé que podría hacer esto, pero me quedo y no salgo.
Claro.
Entonces, bueno, pues también cómo tomar un poco la responsabilidad, uh-huh, que tenemos sobre lo que queremos hacer y qué hacemos para conseguirlo.
Eso es. Tenemos la posibilidad de actuar, ¿no? Uh-huh. Y no actuar es una forma de actuar también.
Efectivamente.
Claro. No, ¿no?
Claro, no hacer nada es estar haciendo algo.
Es estar haciendo algo. Así que nada, en nuestras manos está elegir qué queremos hacer.
Claro, ser conscientes de que no es fácil salir de, uh-huh, ahí, pero que, claro, está la posibilidad y que hay que, bueno, coger fuerza.
Eso es. Pues que estamos ya en verano, que esta semana ya se acaba, la próxima semana estamos en julio ya, metidos de lleno en el veranito, así que feliz verano, Paola.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El verano ya está aquí y con él llega el Festival de Verano de Farma Vázquez. Sumérgete en una ola de descuentos, sorteos y regalos. Tus cremas solares favoritas con descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farma Vázquez. Del 26 de junio al 2 de julio, ven y aprovecha estas ofertas increíbles para todo el verano. Que no te lo cuenten, sumérgete con nosotros.
Toldo Serrano. Llegan las vacaciones y ahora con los descuentos de Toldo Serrano podrás disfrutar el doble. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues después de haber estado en el mercado, Álvaro Montaner ha seguido su ruta y esta vez tiene a un protagonista muy especial. Álvaro, buenas.
Bueno, pues ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Mira, esta semana Zaragoza está siendo epicentro de la ciencia a nivel ya no solo nacional, sino también internacional, concretamente de la química, y desde ayer domingo y hasta el próximo jueves, día 29, se está celebrando la edición número 39 de la Reunión Bienal de Química. Y hasta aquí, pues han venido los mejores. 16 simposios temáticos, 150 ponencias orales invitadas y hasta 700 comunicaciones. Y una de las citas estrella tuvo lugar este domingo con su conferencia inaugural. El encargado de impartirla fue Benjamin Lees, premio Nobel de Química en 2021. Su desarrollo de la organocatálisis asimétrica fue el valedor de este prestigioso reconocimiento y hoy en COPE Zaragoza tenemos la gran fortuna de tenerlo en nuestros micrófonos. Se encuentra ya con nosotros Benjamin Lees. ¿Qué tal? Muy buenos días. Good morning, Benjamin.
Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, no habla español naturalmente, entonces vamos a ir, Laura, si te parece, haciendo las preguntas primero en español y luego en inglés para que nos vaya contando Benjamin su trabajo. Lo primero que le vamos a preguntar es si puede explicarnos brevemente el concepto de catálisis asimétrica, organocatálisis asimétrica, y en qué se diferencia de la catálisis convencional. First of all, Benjamin, can you briefly explain to us the concept of asymmetric organocatálysis and how it differs from conventional catalysis?
Sure, I'd be happy to. So first of all, you should know what catalysis is. Catalysis is as close as humans can come to magic, because in principle, a catalyst enables a chemical reaction to happen. For example, we can make medicines, we can make plastic, we can make dye stuffs, we can make all sorts of other things that make our life easy with the help of catalysts. But the beauty is the catalyst does not get decomposed in the process. So it means it can repeat its job over and over and over and over again, millions and billions and trillions of times. So that is why I like to say a catalysis is a single molecule away from magic, because in principle one molecule could do it. So that's catalysis. And
Vamos con la traducción. Nos acompaña también José Luis Mascareñas, que le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. José Luis, vamos con lo primero que nos decía Benjamín.
Sí, bueno, él lo que trató primero es de explicar en qué consiste la catálisis. Y él lo define como que está solo una molécula aparte de la magia. Él lo define como algo mágico, ¿no? Y después define que es algo fundamental para la sociedad, para muchos procesos, para la producción de medicinas, para, por ejemplo, también el transporte, materiales, etcétera. Entonces, lo que es clave es que un catalizador no se descompone en el proceso, sino que puede hacer muchos ciclos. Entonces, con eso se consigue que con muy poca cantidad del catalizador podamos hacer productos en gran escala de gran utilidad para la sociedad.
Y vamos con la continuación de Continue of the Answer, Benjamin.
Sí. So the interesting thing is that chemists for over 100 years were convinced that their catalysts need metals as the active principle. And there's no inherent fundamental problem with metals. There are beautiful metals like iron in our blood, for example, but there are also metals that are relatively rare and toxic and costly, platinum, palladium, and so on, for example. And our discovery was, surprisingly, after 100 years of research in catalysis, that you can also have small organic molecules instead of the metals as very selective and very powerful catalysts.
So, la idea fundamental es que hasta hace no mucho se pensaba que realmente solo se podía hacer catalizadores en base a metales, pero los metales tienen sus problemas, problemas de toxicidad, de coste, de sostenibilidad. Entonces, el gran descubrimiento que ellos hicieron es demostrar que moléculas orgánicas, o sea, sin metales, podrían hacer también procesos catalíticos un poco con la misma eficiencia que lo pueden hacer los metales.
Bueno, hay que recordar, por cierto, te lo cuento Laura y también a nuestros oyentes, que fue un trabajo que, aunque de manera independiente, tuvo también relación y llevaron casi caminos paralelos con el de David Macmillan, que también fue, por cierto, premiado con el Nobel en este ámbito en ese año 2021. We must, Benjamin, remember that it was a work that, although independently, was related to that of David Macmillan, who was awarded the Nobel Prize in this area.
We got it together and we did our work independent, that's correct. In fact, back then, 1999, sort of in the spring of 1999, I was starting to work on this. I had sleepless nights because I literally felt I'm the only being on the planet doing this kind of crazy stuff. Because at the time, it appeared to be crazy. But it turns out that independently of my work, Macmillan was also doing something. Not identical, but very similar. My paper got out 2 months before his.
Sí, lo que dice es que efectivamente que recibieron el premio Nobel los dos juntos y que en el año 99 él trabajaba sin dormir porque pensó que era el único que estaba trabajando en esta temática. Y bueno, y por lo que se ve, Macmillan también había empezado a trabajar en esto. Lo que pasa es que él dice que bueno, que su trabajo, su artículo es de 2 meses antes que el que publicó Macmillan.
También queremos preguntarle en qué puede mejorar nuestro día a día su investigación. Es decir, ¿cuáles son algunos ejemplos de aplicaciones prácticas de esta organocatálisis asimétrica en la industria química o farmacéutica? How can your research improve our day-to-day? I mean, what are some examples of practical applications of asymmetric organocatalysis in the chemical or pharmaceutical industry?
So there are already applications to make pharmaceuticals, and I'm very happy to see that organocatalysis, for example, is used to make antiviral medicines against HIV. I don't know if your listeners know this, but there was a very bad pandemic in the 80s and 70s, 80s and 90s, AIDS, right? And that was a virus that was deadly, and dozens of millions of people died in the course of the disease, and there is no vaccine against it. And this has to be treated with small molecule pharmaceutical drugs, right? Aspirin and something like this. And one of those drugs that are used to treat HIV is made using organocatalysis. That's kind of nice to see.
Sí, lo que está diciendo es que de hecho ya se está utilizando para la producción de fármacos y uno de los fármacos que se está construyendo utilizando organocatálisis es un fármaco antiviral que se utilizó para una pandemia, que bueno, una epidemia que hubo en los años 80, 90, que todos sabemos cuál es, que es la del SIDA, se llama AIDS, y que en este momento pues está produciendo este fármaco, es una molécula pequeña, una droga que se está produciendo utilizando organocatálisis.
Vamos a ir terminando. La última pregunta que le queremos plantear es si se plantea, valga la redundancia, próximos desafíos o proyectos en relación con la organocatálisis asimétrica. Benjamin, do you have any future challenges or projects related to asymmetric organocatalysis?
Yeah, so in the beginning it was like just a curiosity. Is it possible to do? And then now it's 20 years later and it's a technology now. It's being used and so on. And I would have never anticipated what is possible with it. And I would even go as far that asymmetric synthesis, where we make these mirror images, image-like molecules, that which are very important as drugs, is now dominated by organocatalysis. It's maybe the number one field, sorry to say to the translator. He's still using metals. No problem with metals. I love metals too. But it's now the number one field in asymmetric synthesis. And my dream right now is to go to the next level. I call it early stage chemistry. Like we like to use the material, for example, from crude oil and directly apply organocatalysis to make very sophisticated fine molecules. Or starting at the other end, take CO2, sort of the end of all chemistry, and re-bring it back into our daily life. So these are the two.
Lo que dice es que ya hace 20 años del descubrimiento y que lo que al principio fue una curiosidad se ha convertido en una tecnología, que es una tecnología que en este momento la está utilizando muchísimos científicos y, de hecho, en el campo de la síntesis asimétrica es más utilizada que la que se basa en metales. Y que ahora sus sueños están un poco ir para atrás y ver si con esta tecnología es capaz de hacer cosas que aparentemente son imposibles, como es la valorización de CO2 o como es la derivación de productos derivados del petróleo.
Bueno, pues aprovecho, José Luis Mascareñas, para agradecerte que nos hayas echado un cable con la traducción en esta entrevista. Muchas gracias.
Yo encantado. Muchas gracias.
And Benjamin, thank you very much for this interview.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues faltan menos de un mes para las elecciones generales del 23 de julio y muchos aragoneses han solicitado ya el voto por correo. El plazo para pedirlo acaba el 13 de julio en cualquier oficina de correos o de forma telemática en la web con DNI electrónico o certificado digital. La oficina del censo electoral te va a enviar la documentación a partir del 3 de julio. Bueno, es la opción elegida para muchas personas que se van de vacaciones y que no van a poder ejercer su voto de forma presencial, aunque las fechas van tan justas que hay quien teme que, a pesar de haberlo pedido, no llegue a tiempo.
Que en un principio iban a llegar, que nos pillaba todavía en Zaragoza las papeletas y ahora ya no sabemos si nos va a pillar aquí o no. Entonces no puedes dar dos domicilios, confiar en correos y en la buena suerte.
El 15 nos vamos de vacaciones, entonces claro, como es hasta el 19 que dicen que puede llegar el correo, pues ya no sabremos si tendremos que venir o si nos llega antes y tenemos suerte y nos podemos ir la segunda quincena como queríamos.
Claro, a pesar de eso, quienes optan por esta vía aseguran que el sistema es sencillo y que les genera confianza.
Alguna otra convocatoria he votado por correo y tampoco mayor inconveniente. Es bastante cómodo y bastante fácil el proceso. No me voy a quedar sin votar porque además lo que nos jugamos esta vez es importante.
Yo estoy en el pueblo. Voto siempre al mismo y yo si no estoy, voto por correo. Yo no he tenido ningún problema y lo he hecho varias veces. ¿Eh?
Sí, yo votaré por correo. Es fácil, sí, pero cuando estás fuera en Reino Unido por lo menos funciona bien. No es la primera vez. Antes era un poco más difícil. Sí que es sencillo, te genera confianza.
Claro que aunque siempre hay quien tiene sus recelos.
Yo por correo, ni gota.
Si me pilla de vacaciones, vería a ver si voto o no voto. Pero el voto por correo, lo peor que puede hacer es existir en los gobiernos, porque es donde verdaderamente salen las trampas de las votaciones.
Bueno, todas las juntas electorales insisten en que el sistema es absolutamente fiable, esto nos dicen. Bueno, eso sí, debes de tener en cuenta que si pides el voto por correo, no puedes cambiar de opinión, ojo. Es decir, no vas a poder votar luego de forma presencial. El plazo para depositar el voto en las oficinas o por correo certificado acaba el 20 de julio. El personal de correos advierte de que falta personal y que la sobrecarga de trabajo debido a las elecciones es inasumible, y alertan de que el trabajo ordinario ya supone una sobrecarga porque la plantilla es cada vez menor en toda España. En los últimos años, de hecho, ha pasado de 55.000 a 47 personas, 8.000 menos, 47.000, 8.000 menos, en total. A eso hay que sumar las vacaciones, claro. El responsable de Comisiones Obreras en Correos es José María Jiménez.
Lo que pedíamos era no solamente cubrir las vacaciones, sino reforzar con más de 12.000 contratos por el aumento de trabajo, la carga de trabajo, no solo los cientos de miles de solicitudes de voto que ya se están dando, sino todo lo que va a suponer de sobrecargas, el tema del reparto de las solicitudes de voto y la propaganda electoral que van a comenzar desde el mismo 7 de julio los partidos políticos.
Si en España harían falta 12.000 contratos, en Aragón serían al menos 300. Y Correos asegura no está respondiendo.
Salió una noticia fake de que la empresa anunció a nivel propagandístico de que iba a hacer una contratación sin precedentes, pero que no la estamos viendo. No deja de ser un bulo lanzado por la empresa como noticia sobre la contratación, pero que no se está viendo en las unidades, ni en las carterías ni en las oficinas, ese supuesto refuerzo.
Bueno, las solicitudes de voto por correo podrían doblarse con respecto a otros comicios. Hace una semana las peticiones ya superaban el 1.100.000.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos también un poquito de deportes. Sabemos que Gundogan se va al Barça, que Modric se queda en el Madrid, bueno, y el Zaragoza. ¿Qué, Jesús Zamora?
Eso nos pilla un poco lejos. Pero de aquí te puedo contar cosas de baloncesto. Bueno,
vale.
Primero que la selección española de baloncesto femenino en el Eurobasket al final no pudo con Bélgica después de haber ido ganando casi todo el partido, pero al final ganaron las belgas 58-64. Una aragonesa en la selección española, Cristina Ubiña, aunque está en el Valencia.
Sí.
Pero bueno, medalla de plata para ella.
Bien.
Y medalla de oro para una jugadora del Casademont que está en la selección de Bélgica, como es Serena Leldov.
Correcto, es verdad, exactamente.
Bueno, y ya que hablamos de baloncesto, pues que Leo Meidel se va, aunque parecía que estaba todo acordado para que se quedase, se va. Eso significará, bueno, pues cobrar una cláusula, asegurarse una cantidad para el Casademont. Y el que se queda, y esta es la buena noticia del fin de semana, es Jovic, Stefan Jovic, uh-huh. El base. Bueno, es una excelente noticia que Jovic pueda seguir en el Casademont Zaragoza. Y por lo que se refiere al Real Zaragoza, por cierto, que llegan noticias desde Inglaterra, medios ingleses que dicen que el Everton quiere a Raúl Sanjay. Bueno,
anda.
Sí, bueno, yo no me estas cosas no me las termino así de creer a ciencia cierta, porque ahora es el hombre fuerte del proyecto aquí en Zaragoza, ¿no? Pero en fin,
claro.
Estuvo él ya en el Arsenal y eso, pero bueno, que el Real Zaragoza dicen que tiene muy cerca de atar a Sinan Bakis, el delantero del Andorra. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, pues no estaría mal. Jesús, gracias, como siempre.
Hasta luego.